Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hoy es un día importante para los periodistas de esta comunidad porque se entregan los premios de periodismo Francisco de Cossío. Todos los que nos dedicamos a esta profesión sabemos que recibir un premio Francisco de Cossío es uno de los galardones más importantes que puedes recibir tanto de tu profesión como en esta comunidad. Y precisamente para nosotros hoy también es un día especial para esta casa, COPE Valladolid, porque tú puedes ganar el premio Francisco de Cossío en diferentes modalidades, pero hay una que es la que se dedica y sobre todo la que ganan las personas que tienen una trayectoria en esta profesión pues muy larga, dilatada y sobre todo que ha dejado una huella importante. Precisamente, como decimos en esta edición, quien ha ganado ese premio Francisco de Cossío a la trayectoria profesional no es otro que Luis Jaramillo. Muy buenos días, Luis.
¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes de COPE Valladolid.
Un placer saludarte, ya como compañero, como exdirector de esta casa, que nos has dejado hace unos meses, pero que siempre yo creo que estás en nuestras mentes cada vez que pasa algo importante o cada vez que tenemos alguna duda, siempre sale tu nombre a relucir, porque al final, Luis, yo creo que lo que vas a recibir esta tarde, ese premio Francisco de Cossío a la trayectoria, bueno, pues es un poco toda la labor y sobre todo toda una vida dedicada, ya no solo a COPE, sino a esta labor que quienes lo vivimos con vocación y con entusiasmo, pues sabemos lo que es dedicar una vida entera al periodismo, ¿no? Para ti, ¿qué significa recibir este premio, Luis?
Pues es un orgullo muy grande, no puedo decir otras cosas. Un agradecimiento infinito a los compañeros que me lo han otorgado y la necesidad vital de que este premio no sea un premio solo para mí, porque una trayectoria, es verdad que la trayectoria es individual, es tu propia vida la que tú has vivido, pero no la puedes separar ni mucho menos de todos los compañeros de viaje que te han acompañado a lo largo de esa trayectoria. Tú solo no habrías hecho absolutamente nada. Necesitas compañeros de viaje y esos compañeros de viaje que te han facilitado las cosas, que te han enseñado, que te han arropado y a los que también, ¿por qué no?, has aportado, pues forman ese conjunto que llamamos trayectoria profesional y que tiene un momento de comienzo y un momento de final. Y el momento de comienzo fue hace más de 40 años y el de final en 31 de julio de este año. Aunque yo creo que los periodistas, de alguna manera, los que ejercemos el periodismo, no nos olvidamos nunca y seguimos haciéndolo y ejerciéndolo hasta el final de nuestros días.
Es parte indiscutible, yo creo, que de nuestra personalidad y de nuestra forma de entender la vida, y yo creo que eso también es lo que te marca a ti. Vamos a hacer ese viaje juntos, si te parece, Luis, que estás nombrando, uh-huh. Y nos vamos a ir a ese 1984, el año en el que formaste y empezaste a formar parte de esta plantilla de COPE Valladolid. Eres licenciado en Medicina, pero tu vida dio un vuelco cuando te topaste con la comunicación. ¿Qué significa ese año para ti?
Uh-huh. 1984 significa el año de dejar de depender de tus padres, bueno, de aquella manera, y empezar a tener tu propia vida. Yo es verdad que estudié medicina en la Universidad de Salamanca, que estudié una maravillosa carrera, una hermosísima carrera, que desgraciadamente no pude ejercer, pero he sido un absoluto privilegiado que he podido dedicar mi vida profesional a una actividad que se coló de repente, cuando yo era todavía mucho más jovencito, allá por el año 1972, se coló en mi vida y me hizo descubrir la magia de las ondas, a la que llegué fundamentalmente por la parte técnica, que me gustaba mucho, como bien sabéis los que me conocéis, uh-huh. Que a mí esto de los aparatos me vuelve loco, ¿no? Pero si te volvía loco el saber que podías hablar por un micrófono y transmitir la palabra a distancia, cuando descubrí que la palabra era el medio de comunicación por excelencia y que lo que tú podías contar podían ser los ojos, los oídos del receptor, del oyente, pues entonces quedé absolutamente maravillado. Intenté en un momento determinado de mi vida, de la propia carrera, tuve dudas si habría que seguir o no habría que seguir. Mi padre me las disipó. Mi padre dijo, primero acabas la carrera y después haces lo que te dé la gana, pero primero acabas la carrera. Entonces los chavales éramos más obedientes, la verdad, y acabé la carrera. Por supuesto que no me he arrepentido nunca. La medicina me ha enseñado tanto de la vida, tanto de entender la vida, que hoy día no sabría afrontar nada sin anteponer un criterio médico a la hora de plantearlo.
¿Y cómo encaja la medicina en la comunicación? No sé si de siempre también has tenido, bueno, pues ese don de palabra o ese don de comunicación, o realmente fue con esos aparatejos que nos estás explicando que tanto te llamaba la atención, cuando te diste cuenta que realmente la palabra era el medio. Pero claro, los médicos también son grandes comunicadores, ¿no?, con sus pacientes.
Claro, es que, Marta, cuando hablamos de medicina solemos pensar que esta es una carrera de ciencia pura y dura, y no es verdad, es una carrera humanística, porque es verdad que se basa en la ciencia y los avances científicos son absolutamente determinantes en el avance de la medicina, y la mejor muestra es la esperanza de vida que hoy podemos alcanzar. Pero es que la tarea que hace un médico hablando con sus pacientes, tranquilizándolo, aportándole soluciones a los problemas de su vida, es también comunicación. Entonces, yo creo que los médicos, efectivamente, como tú bien dices, en general han de ser grandes comunicadores, y pobres de aquellos que no lo sean, porque podrán saber mucho de ciencia, pero no sabrán de sanar una parte fundamental, que es a la persona con la que interlocutas, con la que te enfrentas, a la que tienes que saber entender, comprender y ponerse en su papel. Son diferentes, pero tienen mucho en común. Uh-huh. Y te garantizo que el método de la medicina, de la historia clínica, del conocimiento del paciente, tiene mucho que ver con la forma en la que nosotros nos enfrentamos a una noticia cuando hablamos de periodismo de verdad, no de lo que ahora en muchas facetas se entiende por periodismo, que es eso de los caracteres de la X, que a mí me repatea bastante, la verdad.
Se ha eliminado, se ha esfumado ese periodismo de verdad del que hablas, Luis, en estos 40 años de trayectoria que lo has vivido todo.
No, que va. Yo creo que el periodismo no se ha esfumado. El periodismo puede estar teniendo una crisis de crecimiento en el sentido de que las redes sociales nos ha dado por decir que es periodismo, y eso no, desde mi punto de vista, no es periodismo. Tiene más de patio de monipodio que de otra cosa, pero yo creo que al final acudiremos a las fuentes. Mira, cuando tú escuchas un medio de comunicación, nuestra emisora, la COPE, estás escuchando a una empresa, es decir, con una línea editorial. Podrá gustarte más o menos, pero hay profesionales que trabajan con rigor, con seriedad. Lo que se cuenta no son bulos, no son desinformaciones, son realidades que suceden, contrastadas, que pueden tener una determinada posición por nuestra línea editorial. Cualquier empresa tiene una línea editorial, pero precisamente tú, como sabes lo que hay, sabes tamizarlo y sabes discernir perfectamente las informaciones como te llegan. Esto no es una red social donde en un momento determinado se cuenta algo porque alguien quiere poner un bulo y no sabes si encima lo cuenta una persona, que lo puede crear un bucho o un robot en un momento determinado. Por eso yo creo que siempre que haya una persona detrás de una determinada información, una persona formada, una persona con rigor, una persona con capacidad de entendimiento, con sentido de la comunicación, con ganas de transmitir a los demás, el periodismo estará salvado. Y eso se hará a través de los grandes medios y a través de las empresas sólidas de comunicación.
Uh-huh. Acabas de hablar de uno de los grandes desafíos, yo creo que tenemos el periodismo actual, de saber lo que es bulo, lo que no, la inteligencia artificial, que también gracias a ti yo creo que todos los que vivimos en esta casa hemos aprendido a quererla y a usarla como herramienta, ¿no? Siempre nos has dicho que no teníamos que tener miedo y así tenemos que enfrentarnos a la nueva tecnología, ¿no?
Claro, vosotros en la radio me lo habéis escuchado muchas veces. Es verdad que la primera sensación con la que nos acercamos a la inteligencia artificial es decir, esto acaba con nuestros puestos de trabajo. Sí. Pero no es verdad, no acaba con nuestros puestos de trabajo. Simplemente hay que saber utilizar los adelantos. Yo pongo un ejemplo muchas veces llevado al punto de la medicina. Es decir, ¿la energía nuclear es mala o es buena? ¿Es mala o es buena? La energía nuclear es buenísima. Es decir, la medicina nuclear en el diagnóstico y en los tratamientos es clave. Es decir, claro, si la transformamos en una bomba atómica y tiramos, pues efectivamente la energía nuclear es muy mala. Pero las cosas no son buenas o malas per se, sino la utilización que hagamos de ella. Si queremos la inteligencia artificial para crear bulos, para crear mentiras, para crear fake news, entonces evidentemente es un desastre. Pero si queremos la inteligencia artificial para mejorar nuestro trabajo, porque no olvidemos una cosa, es decir, la inteligencia artificial no deja de ser un cruce infinito de datos a la que el ser humano no tiene capacidad de llegar, y sí tiene capacidad de llegar las máquinas. Pero la inteligencia artificial va a hacer lo que nosotros le digamos. Uh-huh. Y si nosotros sabemos dar las órdenes, si nosotros sabemos hacer un buen uso de ella, pues nos podrá ayudar en el periodismo, en la medicina, en la arquitectura, en el arte, en cualquiera de las facetas de la vida.
No hay que tenerle miedo.
Pero utilizándola bien, claro, no hay que tenerle miedo. Yo creo que a las cosas hay que conocerlas. Y una vez que las conoces, las afrontas. Pero decir, uy, 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 qué peligro, qué peligro, qué peligro, olvidémonos de ellos, yo creo que sería un tremendo error.
Y también hay que conocer bien las cosas para poder contarlas y transmitirlas, como hacemos nosotros cada día aquí en la radio. ¿Qué es lo que más te ha gustado conocer y contar o qué momentos son inolvidables en estos 40 años de trayectoria?
Hay muchos momentos a lo largo de mi carrera con los que, fíjate, cuando te dicen, hay buenos momentos. Mira, hablamos de premio Cosío. Hace unos años la redacción COPE ganó el premio Cosío. Para mí fue uno de los momentos más bonitos que yo he podido vivir en mi carrera profesional. Que mis compañeros ganaran el premio Cosío de radio fue algo que realmente me encantó. Eso está muy reciente. Cuando hemos logrado hacer un programa en un momento determinado o contar una historia bonita, humana, que ha ayudado a la gente, pues son momentos con los que se te queda. Cuando me preguntan algunas veces, que sí que me lo preguntan en estos casos, oye, ¿qué es lo más duro que has cubierto en tu vida? Me cuesta encontrarlo, porque al final de tu trayecto te quedas siempre con las cosas buenas. Yo siempre soy de la botella medio llena, nunca con la botella medio vacía. Y entonces, decir, ¿qué es lo más bonito que me ha permitido la radio? Conocer gente, conocer mundo, hablar con las personas, informarme de cosas que posiblemente si no hubiera podido conocer nunca en mi vida. La capacidad de comunicación, en el más amplio sentido de la palabra, ha sido la gran aportación que a mí me ha hecho la radio a la trayectoria de mi vida.
Y con esta descripción, Luis, y con esos éxitos que te ha traído al final tu trayectoria profesional, has dicho al principio, ¿no? Yo descubrí esa magia, pero mi padre me dijo que te tenía que terminar la carrera. Yo no sé si en algún momento tus padres, cuando vieron cómo estabas creciendo como periodista, como profesional de la comunicación, te dijeron algo, te dieron la enhorabuena, o para ellos que hubiera supuesto también ver cómo hoy recibes el Cosío.
Yo estoy seguro que mis padres estarían orgullosísimos de que sus hijos hubieran cubierto la faceta profesional de su vida con una carrera, bueno, vamos a llamar normal, o si quieres, exitosa, ¿no? Por el reconocimiento que ahora se nos hace. Es verdad que mi padre siempre tuvo la espina de tener un hijo médico, porque cuando iba conmigo decía, tu hijo es el periodista, es el que está. La COPE decía, sí, pero es médico. Siempre decía, yo siempre le enmendaba y le decía, no, papá, soy licenciado en medicina, médico es otra cosa completamente diferente. Yo creo que sí que lo entendieron y entendían que nosotros éramos una familia de cuatro hermanos, que coincidíamos estudiando prácticamente todos juntos y que había una necesidad vital por nuestra parte de ponernos a trabajar pronto. Y ahí éramos unos afortunados aquella generación, porque sí que entonces había trabajo, no era una situación tan compleja como la tienen los jóvenes hoy, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero yo creo que sí. Yo palpé con ellos en más de una ocasión que estaban orgullosos del trabajo y de la tarea que estábamos realizando sus hijos. Sí.
Pues seguro que hoy también están contigo. Además, para tranquilidad de tu padre, tenemos que decir que con nosotros en más de una ocasión ha sido nuestro médico aquí en COPE. Cada vez que les pasaba algo era Luis, ¿y tú qué crees? ¿No? Que te decíamos muchas veces también en la parte de la medicina. Así que contentos y muy orgullosos de que te den hoy este premio, Francisco de Cosía, la trayectoria como la persona y el periodista que ha sido durante tantísimos años aquí en esta casa. Luis Jaramillo, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Gracias, Marta. Gracias a los oyentes de la COPE. Nosotros estamos aquí porque ellos están ahí, al otro lado del receptor. Y enhorabuena también a vosotros porque en parte este premio también es vuestro.
Gracias.
Gracias.
Quien también ha recibido un premio hace poco que de verdad nos llena, yo creo que de muchísimo orgullo a todos los vallisoletanos, es Diana González. Ella es enfermera y ha ganado el premio Supercuidadores en la categoría de cuidador profesional, porque ella se dio cuenta durante la pandemia que había que prestar mucha más atención a las personas que cuidaban, no solo a las personas que estaban enfermas. Y a raíz de ahí ha creado una red, yo creo, de apoyo a todos los cuidadores que están aquí en nuestra ciudad, que la merecerán, yo creo, que un aplauso y sobre todo pues un cambio de vida para aquellos que necesitaban ser escuchados y que han encontrado en Diana pues esos oídos y sobre todo ese apoyo emocional que ella quiso dar desde el principio, pero mejor que nos cuente ella. Diana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte, Diana, sobre todo darte la enhorabuena. Primero por ese premio que acabas de ganar de cuidador profesional en ese premio Supercuidadores, que lo único que buscan es reconocer a personas como tú, pues ese trabajo y esas acciones al cuidado de las personas, ya no solo que están enfermas, porque tú eres una enfermera de vocación, sino que también tú quisiste dar visibilidad a todas las personas que dedican su vida entera a cuidar a sus seres queridos, ¿no?
Efectivamente. Nosotros, además, el día de la gala quedó muy claro que todos los cuidadores son un poco esos héroes silenciosos. Siempre nos volcamos mucho, todo el personal sanitario, pues con esas personas enfermas, esas personas dependientes, porque son realmente sus necesidades físicas es a quien tiramos más a cubrirlas. Pero como bien has dicho al principio, en la época de la pandemia COVID, todo el tema de las necesidades emocionales que ya de por sí los cuidadores iban arrastrando quedó totalmente mucho mucho más descubierto, y ahí es donde me empecé a notar que faltaba algo más, cuando ya empiezas a hablar mucho más con los cuidadores, porque hasta ese momento nunca te paras ni a hablar con ellos ni a darte cuenta realmente del vacío emocional que tienen esos héroes silenciosos, esa gente que está día a día cuidando de esas personas.
Claro, porque al final como enfermera vuestro trabajo se centraba mucho más en cuidar y en prestar todos los servicios que necesitaban, bueno, pues las personas, vuestros pacientes, ¿no?, que iban a esa consulta, pero la persona que les acompañaba pues siempre quedaba como en ese papel
segundo
secundario,
plano.
Exactamente, hasta que de repente un día llegó a tu vida, bueno, pues una mujer, Laura,
sí.
Y dijiste,
sí,
claro, es que ella también me necesita, ¿no?
Exactamente, o sea, realmente hasta que no vas a su casa y no estás hablando un poco más, no te integras un poco más en el ambiente de un cuidador y ya tienes una conversación más profunda, es cuando realmente ves que emocionalmente están deshechos.
Uh-huh.
O sea, y es muy duro darte cuenta después de muchos años de decir, madre mía, pero cómo no me había dado cuenta de esto antes, ¿no? Pero bueno, al final nunca es tarde. Nunca es tarde para darse cuenta y intentar poner remedio. Y la vida te va trayendo lo que necesitas y me trajo el curso de formación de cuidar a los cuidadores.
Claro, ahí decidiste que tenías que hacer algo, empezaste
sí.
tu formación sobre ese apoyo emocional y psicológico para cuidadores,
sí.
Y creaste ese taller que digo yo, ¿no? Que lo haces en ese centro de salud La Victoria, donde bueno, pues prestas tu labor, y de ahí cuéntanos un poco cómo fue creciendo estos talleres y sobre todo cómo la gente te iba encontrando y cómo salía de ahí, de esos talleres.
Sí, pues mira, esta formación no solamente la he recibido yo, la hemos recibido muchísimos enfermeros del área este de Valladolid, y cada uno tuvimos que organizar los talleres en varios centros de salud, y ahí comenzó, ahí fue la primera piedra, como se suele decir. Luego, al año siguiente, me tocó hacer la especialidad de enfermería familiar y comunitaria, que es la que estoy realizando, y mi centro docente es La Victoria.
Uh-huh.
Entonces, con otra compañera que también recibió esta formación, dijimos, esto hay que continuar lo que habíamos empezado y vamos a seguir. Entonces, comenzamos otra vez la captación, volvimos a tener otra vez cuidadores, y este año ha sido ya el tercer año que hemos hecho esta formación. Y de la pregunta de cómo vienen a cómo van, siempre es lo mismo. O sea, tanto en el primer curso, que fue cuando comenzamos la formación con otros enfermeros, a esta vez que ha sido en el mismo centro de salud, aunque hayan sido cuidadores del mismo centro de salud, no tienen que ver las personas una con otras,
uh-huh.
Pero sí que tiene que ver lo mismo de cómo llegan igual de tristes, de desesperados, siempre llegan pidiendo ayuda. Además, la palabra que más se repite, vengo aquí porque necesito ayuda, vengo porque no puedo más, o sea, porque nosotros tenemos una serie de dinámicas, entonces la palabra más repetida es ayuda, ayuda, ayuda. Y al final de las sesiones se van con la sensación de que se han sido escuchados, de que se les ha ayudado. Es verdad que con los recursos que tenemos, porque al final como nosotras somos enfermeras, no somos psicólogos, pero sí que se les da una serie de herramientas, ¿no?, para lidiar su día a día. Y luego se van pues con sus redes de apoyo, con toda la información que les podemos dar, con sus grupos de WhatsApp, que eso
claro.
Es muy importante, porque ¿quién mejor que un cuidador entiende a otro cuidador?
Uh-huh. Esa red de apoyo, yo que decía yo al principio, que también les dais a todos aquellos que están en esa misma senda, y cuando bien nos estás explicando, Diana, cuando tú vives una situación y la puedes compartir con alguien que te entiende perfectamente porque la está viviendo en las mismas circunstancias, pues yo creo que eso realmente es lo que hace que te puedas desahogar y que puedas sentirte comprendido, ¿no?, de alguna manera.
Eso es, porque nosotros es verdad que yo se lo repito muchas veces en el curso, siempre se lo decimos, al final todos somos cuidadores de todos, ¿no? Porque de alguna manera el que no es padre es hermano, el que no... Pero ellos viven una circunstancia especial que les ha tocado a lo mejor ser cuidador por obligación, porque por las circunstancias familiares, pues son la enfermedad, algo que les ha venido y no se lo esperaban, conlleva ya una serie de una situación que no que tienen que procesar y encontrarse en ese mar más de sentimientos, más una situación que no se esperaban, a no ser que hables con una persona que te entienda, al final siempre todas las personas que no saben manejar esto emocionalmente, tú alguien te cuenta esto y tú emocionalmente si no lo sabes manejar, al final como que dejas un poco a esa persona de lado inconscientemente.
Sí.
Entonces ellos necesitan como ese sitio, ese refugio donde puedan encontrar un poco de apoyo emocional y alguien que les entienda. Entonces nosotros intentamos hacer de todas las reuniones, ellos lo decían, es lo que me decías al principio, es de cómo llegan, ellos lo notan, esa atmósfera de sentimiento de grupo, de un sitio donde se sienten escuchados, comprendidos, apoyados, y se van al final con esa sensación de grupo, de apoyo por eso, porque es, todos van al final a lo común, a lo mismo, aunque a la persona a la que cuidan tenga una patología, enfermedad...
Sí, diferente.
Diferente, la sensación, sus sentimientos que les ha generado esa situación es la misma.
Y a ti, Diana, ¿a ti cómo te ha cambiado la vida desde que de repente te diste cuenta que querías ayudar a los cuidadores y creaste toda esa red para ellos, tanto a nivel personal como a nivel profesional, ¿no? Entiendo que ha cambiado mucho también en estos
Totalmente.
Años.
Totalmente, sí. Mira, a nivel profesional yo sentía que me faltaba algo. De hecho, cuando hice el relato y cuando en el relato te puedes poner al final el vídeo YouTube, yo lo dije muy claro. Yo soy enfermera de vocación y con esto como que sientes que esa parte que te faltaba, que no sabías el qué, ya como que está llena. Yo decía, ay, me falta algo. Con esto he cumplido, porque es como que me faltaba una parte emocional a la hora de cuidar de los pacientes, ¿no? A la forma de dirigirme a ellos. Entonces yo ahora es como que vienen ya los cuidadores o tal y les trato como de diferente manera porque sé ya un poco lo que están pasando y no me cuesta nada porque las consultas a veces sabemos cómo trabajas con ellos, tanto en primaria como en el hospital, incluso a veces en una urgencia, pero no cuesta nada. A veces yo simplemente con tocarles la mano o el brazo y cómo lo estás llevando o cómo te sientes, simplemente unas palabritas y ya como que les cambia la mirada porque dicen, bueno, se han fijado en mí. Esa sensación es maravillosa. A nivel profesional es como, bueno, venga, estoy pudiendo hacer algo más, aunque sea con palabras, porque tampoco en ese momento quizá puedo hacer nada más. Y a nivel personal, puedes desarrollar una capacidad de escucha y empatía que en tu vida personal, para tus relaciones sociales, viene bastante bien, la verdad. O sea, que completa en todos los sentidos, ¿eh? Aunque es muy duro, ¿eh? Las sesiones te quedan tocadas.
Y Diana, la guinda, ese pastel, ha sido este premio Supercuidadores. ¿Cómo lo has recibido?
Muy contenta. Yo no me lo esperaba. Tú cuando ya te dicen que eres finalista, estás siempre, hombre, te gustaría ganar, ¿no? Pero es que ha sido mucho esfuerzo y todos estos meses estar buscando los votos y que la gente leyera el relato, se implicara con la causa, lo compartiera, porque al final yo decía a todo el mundo, las bases lo pone muy claro, esto es casi como Eurovisión, 50% de los votos decide el público, 50% decide el jurado. Yo no sé si al jurado le va a gustar mi propuesta, hay propuestas que son buenísimas, tampoco sé si al público le va a gustar mi propuesta porque hay otras propuestas muy buenas. Entonces tú sabes que lo que estás haciendo está guay, pero al final no sabes si va a gustar o no. Entonces, la sorpresa fue enorme, ¿sabes? Y eso al final, dices, después de 3-4 meses de estar ahí luchando, de estar difundiendo el relato, verte ganadora y poder dar difusión a todo lo que hacemos las enfermeras y a todo lo que significa a nivel emocional para los cuidadores, ha sido la bomba, porque además me pilló en pleno proceso de impartir los talleres ahí en La Victoria. Y bueno, la alegría con la que yo compartí este premio con todos mis cuidadores del grupo, bueno, eso, de verdad, es que verles las caras, de ver que, es que si decirlo con palabras, no se puede, o sea, hay que verles las caras, la felicidad, o sea, el premio como que era suyo también, de hecho así es,
claro.
¿Sabes? Porque sin ellos, yo les decía, no me deis la enhorabuena, que esto es vuestro, o sea, porque es que sin vosotros, yo no hubiera luchado por esto. No sé cómo... Tú me entiendes,
perfectamente,
¿verdad?
Perfectamente, Diana. Esto, querías dar visibilidad y querías
porque,
hacerlo por ellos.
Porque quieres esa visibilidad, efectivamente, y lo haces por ellos. Entonces, maravilloso. Muy bien, muy satisfecha.
De verdad que, Diana, te damos la enhorabuena. Ha sido un placer charlar contigo y tenerte aquí en Valladolid como esa súper cuidadora que cuida a los que cuidan. Un beso muy fuerte. Gracias.
Muchas gracias. Un saludo. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
estar informado.
Por supuesto, es el momento de escuchar la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, compañero.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos, ¿qué nos vas a comentar hoy?
Vamos a ver, mire, ustedes han oído hablar en estos días de MUFACE. Por si no les suena, les diré que MUFACE es la Mutualidad General de Funcionarios del Estado que les gestiona el sistema de asistencia sanitaria y las prestaciones sociales. Se creó para proporcionar a los funcionarios un modelo alternativo al régimen de la Seguridad Social, de tal manera que estos podrían escoger entre ser atendidos por el sistema público de salud, es decir, la Seguridad Social, o decantarse por una compañía privada de salud. En estos momentos, entre Adeslas, Asisa o DKV. En Castilla y León hay unos 110.000 mutualistas, de los cuales 22.000 están en Valladolid. Han saltado a la palestra porque en estos momentos el Ministerio de Hacienda, que es de quien depende MUFACE, está negociando la renovación del convenio de colaboración con las compañías privadas de seguros. Y no está resultando fácil llegar a un acuerdo. El Ministerio en un principio les ha ofrecido un aumento del 17% para los dos primeros años. Para este primer año el 16,7% y para el año próximo el 0,3%. Por lo tanto, sería una subida de 8,5% anual. Esto les parece poco a las compañías porque alegan, y es verdad, que actualmente pierden mucho dinero. Las negociaciones están rotas y el Gobierno de España ha amenazado con hacer desaparecer la mutua e integrar a los mutualistas en el régimen general. Pero, mientras tanto, ha pedido a dichas compañías que el próximo día 4 presenten sus condiciones mínimas para seguir atendiendo a los asegurados. A las tres partes, gobierno, mutualistas y compañía, por razones diferentes, les interesa continuar. Al gobierno porque le supondría un lío organizativo y aportar a las comunidades autónomas muchísimo más dinero. A los mutualistas porque es lo que desean. Y a las compañías, parece ser que DKV no quiere seguir, no les queda otra que continuar. Porque es cierto que Adeslas pierde anualmente unos 100 millones de euros y así son los 50. Pero por esas cosas del vidibirloque, ya ustedes saben, esas son cosas de la economía empresarial. Los tres están por la labor y no les queda otra que llegar a un acuerdo. Así que estaremos atentos, Marta, porque cualquier resultado nos afecta a todos.
Por supuesto que sí, estamos siempre muy pendientes de ese tema que afecta a tantas personas y al final, como dices tú, a todos. Gracias, Alberto, un beso
a
muy fuerte.
A ti, Marta, feliz semana.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vinos Lágrima Negra Tinto y Verdejo de Pesquera de Duero. Pide un Lágrima Negra y disfruta de un vino artesanal con tradición familiar. Tinto o Verdejo, una alegría en tu copa. Vinos Lágrima Negra Tinto y Verdejo de Bodegas Santos Arrán, Pesquera de Duero. Pasión por el vino.
Restaurante La Mina, Plaza Martí, Monsó 1, Plaza del Coca, canapés variados, montaditos de solomillo y morcón, las típicas raciones de calamares y mollejas y nuestra especialidad, las tablas variadas. Restaurante La Mina, en barra en el comedor y en nuestra gran terraza. Abierto plazo de reservas para celebraciones. Restaurante La Mina, Plaza Martí, Monsó 1.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso, por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero y en carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
Al servicio de Valladolid.
Y si hay algo que en Valladolid siempre se ha apostado y además nos han unido, yo creo, es en cuanto a la movilidad. Hemos sido referencia en muchas ocasiones y lo vamos a seguir siendo. ¿Por qué digo esto? Porque hoy se ha firmado un convenio para crear un centro de excelencia en ciberseguridad de alto nivel aplicada a la movilidad conectada. Pero claro, ¿qué es todo esto? Pues para hablarnos de ello tenemos con nosotros a la concejala de Modernización Administrativa, Silvia Tomillo. Muy buenos días.
Buenos días, Marta. Encantada de saludarte.
Igualmente, Silvia. Cuéntanos la importancia, sobre todo, de este convenio que habéis firmado hoy con la Consejería de Economía y Hacienda, en el que Valladolid va a tener este centro de excelencia en ciberseguridad.
Pues mira, estamos contentísimos. Primero queremos agradecer a la Junta que confíe en Valladolid para este proyecto. Esto, como bien has explicado, es un proyecto, un circuito urbano pionero en toda Europa de movilidad conectada con una inversión de 3,5 millones de euros, que es una inversión para nosotros importantísima en el entorno de Valladolid. Y al final lo que nosotros perseguimos que con este convenio es que nos convirtamos en un entorno demostrativo de referencia de coche conectado a nivel internacional que atraigamos a fabricantes en el sector de la automoción con el objetivo, por supuesto, de afianzar sus actividades de innovación de estas empresas en Valladolid con su mesa de la automoción y, bueno, como siempre dice el alcalde, que Valladolid es una ciudad referente en el mercado de la automoción. Uh-huh. Y el objetivo de este proyecto innovador precisamente es mejorar esa gestión, esa rentabilización de nuestro patrimonio, de nuestra calidad, nuestra excelencia, de estos servicios públicos, la satisfacción de nuestros vecinos y un poco lo que perseguimos es este hito de anclar la movilidad y el futuro de la movilidad y el futuro del automóvil dentro de Valladolid. Consiste en una compra pública innovadora, como os he dicho, valorada en una inversión de 3 millones y medio de euros, que lo que pretendemos es poner a disposición de la persona que licite este concurso, a disposición todo el ayuntamiento y toda la ciudad de Valladolid. Uh-huh. Y que tengan un circuito abierto, un escenario de pruebas abierto, que yo creo que es innovador en toda Europa y al final que nos va a hacer mucho más atractivos de cara al exterior.
Claro, ¿y qué se va a hacer en él? Porque nos estás explicando perfectamente cómo se puede llegar a licitarlo, a intentar uh-huh. ponerse al servicio del ayuntamiento y de todos los vallisoletanos, pero ¿qué es lo que se va a conseguir con este centro de excelencia? ¿Qué se va a hacer en él? Porque claro, para nosotros, Silvia, hablar de movilidad conectada, de ciberseguridad sí. en este sentido es un poco difícil de entender, ¿no?
Sí, mira, el alcalde lo ha explicado muy bien en la rueda de prensa que ha tenido ocasión hace unos minutos. Al final, los coches, la tecnología, cada vez invade más en el buen sentido nuestras vidas. Entonces, lo que vamos a poner a disposición es ese escenario urbano, pues vamos a poner, por ejemplo, los semáforos, las señales de tráfico, uh-huh. Nuestros cruces, esa movilidad, de tal manera que cuando venga un fabricante con un coche, con un automóvil, y pongan sus dispositivos, sus sistemas ADAS, sus sistemas de tecnología interior del coche, ellos puedan capturar esos datos que les permita luego tomar decisiones y hacer nuevas estrategias de innovación de los coches. Ajá. Y todo enmarcado muy importante en la ciberseguridad, porque todo el control del coche, todos que con los coches nuevos tan modernos que tenemos y que es verdad que sufrimos a veces cuando se nos estropea el ordenador del coche,
sí.
ese sufrimiento que no me funciona algo, pues es verdad que estamos muy muy expuestos a los ciberataques. Y yo creo que este circuito abierto va a ser puntero en todo el tema de la ciberseguridad, uh-huh. que tan importante es para dar seguridad, nunca mejor dicho, a los conductores. Y bueno, pensar que si sufría todos los coches que tenemos con todos esos sistemas electrónicos, si sufriéramos un ataque. Entonces yo creo que en este punto la innovación del automóvil va a ir por ese camino en un futuro, en 10 años, hablaban los principales fabricantes que en 10 años esto será sus mayores retos dentro de la industria automovilística y bueno, pues nosotros al final lo que queremos pues facilitarles y en esa compra pública innovadora pues ser pioneros en todo este mercado, este nuevo mercado que se abre y que Valladolid estará en una posición muy importante a nivel europeo.
Pues de nuevo referencia, como decimos, y atrevidos con este centro de excelencia en ciberseguridad de alto nivel aplicada a la movilidad conectada que también nos ha explicado Silvia Tomillo. Muchísimas gracias, Silvia. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias, Marta. Que tengáis un feliz día.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y vamos a seguir hablando de coches, sí, y de algo de seguridad, porque ya sabemos que en los últimos capítulos de esta sección legal le venimos hablando de qué hay que hacer cuando tenemos un accidente con nuestro coche. Bueno, pues vamos a abordar en unos segundos ese tercer y último bloque de esta saga que nos ha traído con nosotros Jesús Asenjo, y nos va a hablar de qué es lo que pasa una vez que ya nos remite la aseguradora esa oferta motivada por ese accidente de tráfico. Jesús Asenjo, muy buenos días.
Buenos días, Marta. ¿Qué tal?
Cuéntanos en qué consiste este ya último bloque, como decimos, una vez que hemos tenido ese accidente, que ya nos ha explicado todos los pasos a seguir. ¿Y ahora qué, una vez que la aseguradora nos pasa esa oferta?
Bueno, pues sí, ya para cerrar el bloque, efectivamente ya tenemos la oferta motivada que nos la han remitido la compañía contraria a nuestro abogado y, como dije la semana pasada, es un planteamiento, una oferta de indemnización que valora nuestras lesiones la compañía contraria y en la cual con esa valoración estiman pues la indemnización que nos correspondería por esas lesiones. Vale, esa oferta motivada, una vez que nos llama nuestro abogado para decir, mira, la compañía te ofrece tanto dinero, nosotros podemos hacer dos cosas con ella. La primera, aceptar, porque entendemos que, bueno, pues que la valoración de sus servicios médicos coinciden prácticamente con las nuestras y entendemos que, bueno, pues que con el cálculo, conforme al baremo de tráfico, pues bueno, más o menos la indemnización sí que nos corresponde. Entonces, bueno, la aceptamos, firmamos un documento con ellos de que lo aceptamos, mandamos el DNI, la copia del DNI y la titularidad de cuenta bancaria. O podemos no rechazar, podemos rechazar la oferta motivada, porque entendemos que, bueno, pues que nos hacen una oferta muy por debajo de lo que entendemos. Vale, ¿qué pasa a partir de esos momentos? Es el momento que la rechazamos. Bien, nuestro abogado va a solicitar ponernos en manos de la clínica forense, que es la clínica adscrita al Ministerio de Justicia, para que la clínica forense, a través de los médicos, de los forenses, nos hagan una valoración, pues entendemos un poco más objetiva y más imparcial, para que emitan un informe, en este caso forense, con las lesiones que entiende los médicos forenses que nos corresponden y, por ende, la indemnización a valorar. Vale. Uh-huh. Se va a rellenar una instancia para solicitarlo, que la va a hacer nuestro abogado, y en el cual, con esa instancia, se va a aportar nuestros informes médicos que tenemos desde el accidente hasta que nos den alta médica, y se va a juntar también la oferta motivada que nos ha hecho la compañía junto al informe de valoración de sus servicios médicos, ¿de acuerdo? Entonces, nos van a citar al médico forense con toda esa información, con toda esa documentación, nos van a citar en este caso al cliente, van a citar en este caso al cliente, al perjudicado, y le van a explorar, le van a hacer una valoración física los médicos de allí, de la clínica, del Instituto Forense. Vale. Una vez que le van a valorar, una vez que el perjudicado acude allí, más todos los informes que le hemos entregado, más toda la documentación de la que hemos estado hablando, la clínica forense va a dictar un informe forense con el resultado de lo que entienden ellos. Vale. Ese informe forense se va a traducir, evidentemente, en indemnización, que se va a calcular conforme al baremo de tráfico existente, y vamos a dilucidar si la oferta motivada que nos hizo la compañía en su momento era correcta o era muy por debajo o era por debajo de lo que nosotros entendíamos, y eso no lo va a confirmar el médico forense. En el momento que tenemos ese informe forense, van a pasar dos cosas a la vez. Van a pasar dos cosas. Una, que la compañía contraria efectivamente acepte el resultado del informe forense, ajá, con lo cual nos van a indemnizar conforme a lo que corresponde ese informe forense, o la compañía puede seguir en sus 13 y decir, no, nosotros mantenemos la oferta motivada inicial porque esa valoración forense pues está mal, la han valorado mal, está muy por encima de lo que es y tal. ¿Qué va a pasar ahí, Marta? Pues lo de siempre. Nos va a tocar decir, bueno, como no hay entendimiento, ¿qué nos va a tocar? Pues acudir al juzgado para reclamar judicialmente, conforme a esa valoración forense, bueno, pues lo que entendemos que corresponde a nuestro cliente. Uh-huh. No es óbice para que nosotros podamos aceptar a cuenta la cantidad que nos ofrece la compañía. Es decir, que la cantidad que entendemos nosotros, la diferencia entre lo que estima el médico forense y lo que nos da la compañía, ¿sí?, sea el motivo para acudir al juzgado.
Yeah.
Porque nosotros podemos aceptar a cuenta lo que nos da la compañía sin perjuicio del resultado final de lo que suceda en vía judicial.
Vale.
Bueno, un poco es esto el broche final a la reclamación, que como podéis ver, pues bueno, lo hemos tenido que hacer en tres bloques porque, bueno, es un proceso
extenso,
largo,
sí,
hasta exactamente. Así que, bueno, esperemos que nos haya quedado claro, pero en todo momento, como digo yo, siempre hay que ponerse en manos de tu abogado para reclamar este tipo de, bueno, pues de siniestros, ¿no? Que bueno, que se
van a esperemos que nadie tenga, eso es.
Exactamente, eso es lo más importante, ¿eh? Aunque nos quiten trabajo a los abogados, pero por supuesto lo primero está la salud de nuestros oyentes, sin duda.
Pues como siempre, Jesús, un beso muy fuerte, gracias, hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros, un beso y hasta la semana que viene.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y por supuesto tenemos ya que coger ese delantal. Si es un poquito abrigado, mejor, porque ya empiezan días de frío, para saber qué nos ha traído hoy Mercedes de Todo Catering. Buenos días.
Buenos días, Marta.
¿Qué receta vamos a hacer?
Pues nada, una receta muy rápida, muy simple y para ya de cara también a la Navidad, para que la tengamos lista. Y voy, sin más, vamos a necesitar unas patatas con piel cocidas con sal. Cuando estén cocidas las sacamos, las pelamos y las cuando estén frías las vamos a machacar así con mantequilla, con un buen trozo de mantequilla. Le pondremos sal y pimienta y un poquito de leche como para hacer una parmentier. Quiere Ajá. decir, como un puré espeso muy rico. Y eso ya lo tenemos preparado y reservamos. Y vamos a coger una pata de pulpo ya cocida, que es muy fácil. La vamos a saltear en la sartén con un poquito de aceite y lo vamos a partir a rodajitas y reservamos. ¿Cómo montamos? Pues muy fácil. Lo podemos hacer en plan chupitos para poner en mono para Navidad o en plan bolovanes, que ya vienen comprados también. Ajá. Rellenamos con un poquito de esta parmentier de patata. Le vamos a poner las rodajitas de pulpo por encima, le vamos a poner un poquito de pimentón, un poquito de aceite de oliva y unas escamitas de sal gruesa. Uh-huh. Y tendríamos un aperitivo para esta Navidad perfecto, barato y no manchamos, Marta.
No nada manchamos. De nada, la verdad es que no puede ser nada mejor. Es nada. Un aperitivo muy apetecible, ¿no?, de cara a estas Navidades.
Pues sí, y lo pueden hacer así, pueden ayudar los peques a casa, en casa para prepararlo. ¿Y sabes lo que le va a dar el toque especial?
¿Cuál?
¿Dónde lo vamos a emplatar? En vasitos tipo chupito o en un bol bonito, o ya le vamos a dar realce y le vamos a dar valor y lo vamos a poner de fiesta a fiesta en el recipiente, porque fíjate, con una simple patita de pulpo y un purecito de patata un poquito más elaborado con su mantequilla y tal, podemos lograr algo chulo para ese día, ¿te parece?
Por supuesto que sí, además también haciéndolo partícipes a los niños, que me ha encantado, y seguro que machacar esa patata se les da estupendamente bien junto con la mantequilla, y les va a encantar también ayudarnos y entender que en Navidades nos gusta juntarnos todos, pero que todos tenemos también que arrimar el hombro.
Sí, señor, hay que colaborar, que este día tenemos mucha plancha.
Eso es. Vale. Gracias, Mercedes. Un beso muy fuerte.
Adiós, hasta otro día. Adiós. Adiós.
Valladolid.
Estar informado.
Hoy en COPE estamos hablando del valor también de retener el talento de la juventud vallisoletana, en este caso, porque tenemos muchísimos jóvenes que son grandes, yo creo que profesionales, que por uno o por otros motivos en muchas ocasiones tienen que dejarnos y abandonar nuestra provincia. Pero vamos a hablar sobre todo de cómo son ellos y cómo se han formado aquí en nuestra universidad, porque vamos a vivir los premios al compromiso universitario organizados por la Fundación Escola dentro de muy poquitos días, y tenemos con nosotros a dos de los premiados. Tenemos con nosotros y saludamos ya a Enrique Casado, que es el premio de la categoría Ciencias Sociales y Jurídicas, Artes y Humanidades. Muy buenos días, Enrique.
Muy buenos días, muchas gracias.
Y también Adrián de la Fuente, que está premiado en la categoría de Ciencias y Ciencias de la Salud y Ciencias Experimentales. Muy buenos días.
Buenos días.
Chicos, hoy estamos hablando de cómo por primera vez han aumentado el número de personas mayores que están trabajando frente a los jóvenes, que muchas veces tenéis que formaros aquí y no encontrar un trabajo adecuado y tener que marcharos. Pero claro, nos encontramos con vosotros, en este caso, Enrique, que tienes un 9,04 de media en ese doble grado de Derecho a Administración y Dirección de Empresas, 23 matrículas de honor, que te fuiste de Erasmus hasta Graz en Austria y fuiste ponente de diferentes conferencias. Y claro, tú tienes un talento ya, yo creo que sobradamente demostrable, y que yo no sé cómo es posible que con toda esa formación y con todo lo que has hecho y con todo lo que te has preparado, puedas estar aquí en Valladolid o te tengas que ir fuera.
Bueno, yo creo que es posible estar aquí en Valladolid, las oportunidades en Valladolid están creciendo y especialmente, aunque en el sector de automoción las oportunidades sean mayúsculas, en el sector, en el mío, pues también están, se ven incrementadas, y la verdad es que tendría la oportunidad y sí que podría quedarme aquí en Valladolid, lo cual sería maravilloso.
¿Dónde estás o dónde quieres enfocar tu desarrollo profesional?
Actualmente me encuentro opositando, o sea que tengo la vocación del servicio público en ese sentido, o sea que en el futuro pues sí que me gustaría dedicarme a eso, y si en un futuro pudiera volver a vivir en Valladolid, la verdad que sería estupendo.
Te gustaría, pero es verdad que eres de las personas que tienen esa experiencia ya de haber salido, decía yo, a Graz en Austria, y entiendes, ¿no?, a esos jóvenes que deciden buscar oportunidades fuera. ¿Cuál fue tu experiencia en el extranjero?
Por supuesto que lo entiendo, es claramente comprensible. Muchas veces a la juventud, a los jóvenes españoles, nos faltan muchas cosas y se nos ponen determinadas dificultades y trabas que hacen difícil desarrollar aquí una carrera profesional. Mi oportunidad y esta formación fue fantástica, pude descubrir una cultura maravillosa, un país fantástico y la verdad que aprendes a vivir de otra manera, como lo hacen otros vecinos europeos, y desarrollas formación, te descubres y te retas a ti mismo también a salir de tu zona de confort.
Es una experiencia vital, ¿verdad?, lo de salir fuera en el Erasmus y descubrir todo ese mundo que nos estás describiendo. Pero es verdad que has dicho que te gustaría volver a Valladolid en algún momento. ¿Crees que es una ciudad de oportunidades para ti en este caso, alguien tan formado?
Sí, es una ciudad de oportunidades. Quizá deberíamos buscar, o se trata de buscar que las oportunidades sean mayores, o que tratar de retener el talento, y es lo que se pretende hacer, pero creo que podría tener aquí unas oportunidades grandes, y aunque en el caso del sector público es difícil, pues muchas veces la movilidad en cuanto a la plaza, pues si en un futuro pudiera probar y se dieran las circunstancias, pues sin duda decidiría volver a Valladolid, porque es una oportunidad fantástica, con una calidad de vida incomparable con respecto a otras ciudades.
Además, también de toda esta trayectoria que nos estás explicando, tienes tiempo para actividades solidarias, estás de voluntario en el Centro de San Juan de Dios y en el Benito Meni de Valladolid. Hay tiempo para absolutamente todo, si uno se organiza bien, ¿no, Enrique?
Eso es. Yo creo que no solo estamos aquí para formar un desarrollo personal, sino también, pues, de alguna manera para influir en el mundo y cambiar. Y yo, desde mi punto de vista, sí que tengo una vocación transformadora y pues no solo es el recibir, sino tratar de ofrecer lo máximo a los demás y tratar de mejorar las cosas que están a nuestro alcance.
Y Adrián, también, que estamos hablando mucho de cómo podemos llegar absolutamente a todo, ahora hablaremos de tu trayectoria, pero recientemente has fundado junto a varios amigos una asociación en Valladolid, Eureka Va. Das mucho valor a las asociaciones, ¿no? Trabajas además con varias. ¿Qué hacéis desde Eureka?
Sí, pues Eureka Va, como has comentado, es una asociación que hemos fundado dos jóvenes, bueno, realmente tres, pero dos justamente somos de aquí de Valladolid, junto con Teresa, que es la otra premiada en estos premios. Y es una asociación sobre todo para potenciar la movilidad de los jóvenes y en concreto a través de los proyectos Erasmus Plus. Es nuestra línea fundamental, y hace 2 años hemos hecho un proyecto europeo que ha tenido sede en Valladolid, donde hemos invitado a 30 jóvenes de distintos países, como Turquía, Portugal, Italia, Estonia, que han venido a Valladolid a formarse sobre divulgación científica y comunicación a través de un proyecto que hemos presentado a la Unión Europea, Teresa y yo.
O sea que, Adrián, además tú también haces como el efecto contrario a lo que estamos hablando, ¿no? Invitas al talento a Valladolid para que vengan a formarse aquí y que descubran también lo que tenemos en nuestra ciudad, aparte de que es una experiencia lo de salir fuera.
Sí, yo también estuve viviendo fuera una temporada y es completamente distinto. Tenemos pros y contras, ¿no?, el vivir fuera frente al estar aquí, pero también también que queremos que jóvenes de la Unión Europea y de fuera de la Unión Europea conozcan Valladolid, también nuestra cultura y nuestro estilo de vida, y cómo no, pues aprendan sobre una temática en concreto, que en nuestro caso es lo que nos gusta, que es la ciencia y la comunicación científica.
Claro, porque tú, Adrián, en tu caso has completado el grado en química, actualmente estás metido en el doctorado en química analítica en la Universidad de Valladolid, cuentas con 4 másteres, has sido, yo creo que, bueno, pues de sobra un científico ya se puede decir prometedor, formado por 20 publicaciones, ¿no?, que has escrito, más de 30 congresos, más de 10 instancias internacionales. Bueno, podría aquí estar hablando de tu currículum extensamente, pero ¿cuál es el secreto para esa trayectoria tan brillante?
Pues tendría que pensarlo, pero creo que la organización y la curiosidad. Porque yo soy una persona muy curiosa que se mete en todo aquello que me despierta algo en mí. Entonces, no tiene por qué ser una cosa puramente científica, una cosa relacionada con mi tesis. Si eso me llama la atención, yo me apunto, aprendo, conozco a gente y eso también es parte de mi personalidad.
Uh-huh,
y claro, el tiempo, porque sin organización y sin tiempo no sería posible nada de todo esto.
¿Dónde se ve un estudiante con tantísimo éxito como tú en el futuro? ¿Dónde te quieres
enfocar? Justamente lo hablábamos esta semana con los compañeros del laboratorio. Me gustaría quedarme en Valladolid, hacer una trayectoria investigadora aquí en Valladolid. Ahora, dentro de nada, de un mes, seré ya por fin doctor y me toca decidir qué hacer después. En principio voy a continuar aquí con el postdoc en Valladolid, pero una vez que se me acabe el contrato, ya sabemos cómo está la ciencia en España
sí, ¿no?,
y no sabemos qué pasará. Pero mi objetivo es principalmente conseguir en Valladolid una plaza en la universidad, continuar esta trayectoria.
Pues de verdad que esperemos que vuestros sueños se cumplan, vuestros objetivos, con dos grandes jóvenes de tantísimo talento aquí en la universidad y que lo habéis demostrado sobradamente, y además enhorabuena por esos premios que vais a recibir de la Fundación Escola, con esos premios al compromiso universitario que tenéis tanto Enrique como Adrián. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Te gustaría rejuvenecer 10 años? Ahora puedes conseguirlo. Pide ya tu cita de medicina estética totalmente gratuita en Clínica Lomas. Llama al 983-515300. Lomas Recoleta Salud, donde la medicina y la tecnología ponen a tu alcance tu mejor versión.
Si estabas pensando en cambiar de coche, no te puedes perder la Black Feria de Oportunidades de Flexicar. Será del 21 de noviembre al 1 de diciembre y es una oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños al mejor precio del año. Aprovecha y renueva tu coche ya con un descuento irrepetible.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036, 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro Sanitario 47C-2510261.
¿Te gustaría recuperar tu cabello? Ahora puedes conseguirlo. Pide ya tu cita de medicina capilar totalmente gratuita en Clínica Lomas. Llama al 983-515300. Lomas Recoleta Salud, donde la medicina y la tecnología ponen a tu alcance tu mejor versión.
Así llegamos a las 2 del mediodía, a tiempo para seguir contando todo lo que os interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. We'll be right back.